dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos de la nueva tanda de sanciones antirrusas. Para mí, el tema claramente causa una fuerte sensación de déjà vu. Parece que muy hace poco ya hablábamos de sanciones, en particular de las sanciones de Occidente contra Rusia por el llamado caso Navalny. Como bien sabemos, Occidente sostiene que el opositor y bloguero ruso Alexei Navalny fue envenenado en agosto pasado en Rusia con el agente nervioso soviético Novichok, cuyo uso está prohibido por la Convención Internacional sobre Armas Químicas. Además, sostienen que ha sido nada más y nada menos por encargo del Kremlin. Aunque no han ofrecido pruebas ni de una cosa ni de la otra, los medios internacionales utilizan ya esta versión como si se tratara de hechos reales. Tanto la Unión Europea como Washington ya han introducido algunas sanciones hace unas semanas contra Moscú por, estoy citando, envenenar a Navalny. Ahora el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al parecer ha decidido que era poco. Su gobierno ha anunciado este miércoles, esta semana, nuevas sanciones a Rusia, por, estoy citando, por el uso de armas químicas contra los disidentes, en particular por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. La verdad es que me pregunto qué hay realmente de nuevo en esta información. ¿Acaso se trata de un nuevo envenenamiento? ¿Acaso se han conseguido nuevas pruebas? Lo más sorprendente es que lo único nuevo que hay son las nuevas sanciones. O mejor dicho, la nueva tanda de sanciones. Biden impone nuevas sanciones a Rusia por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, titula RTVE, a una de las crónicas publicadas en su página web. Les ofrecemos un fragmento.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles nuevas sanciones a Rusia por el uso de armas químicas contra los disidentes y ha mencionado el caso de envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. El Departamento de Comercio ha informado en un comunicado del bloqueo a la exportación a Rusia a partir de este jueves de productos sensibles que puedan ser empleados para actividades de armas químicas por razones de seguridad nacional. Al desplegar agentes nerviosos ilegales contra los disidentes, tanto dentro como fuera de sus fronteras, el gobierno ruso ha actuado en flagrante violación de sus compromisos bajo la Convención de Armas Químicas y ha puesto directamente a sus propios ciudadanos y a los de otros países en riesgo mortal, agrega la nota. Las sanciones también suponen la suspensión de las licencias que otorgaron excepciones específicas para las exportaciones a Rusia de repuestos, equipos, tecnología y software, así como de reexportaciones permisivas adicionales.
La verdad es que parecen poco comprensibles y razonables esas sanciones, sobre todo cuando dicen que son por el llamado caso Navalny, que sigue siendo un caso abierto. Me pregunto, ¿qué tienen que ver con Navalny esas exportaciones suspendidas y cómo pueden afectar, o sea, evitar que haya más casos de envenenamiento de opositores? Otra cita. Las medidas anunciadas por Washington más bien parecen un gesto de desesperación, eso sí, de un país que se ha dado cuenta de que todos sus intentos, todos, de presionar y sancionar han cambiado poco a Rusia. El hecho de que efectivamente existe desesperación en las altas esferas de Washington se puso de manifiesto un día después de que Biden anunciara nuevas medidas antirrusas. Como dice el refrán, no era nada lo del ojo. En unas declaraciones a la cadena ABC News, Biden de repente dijo cosas que nadie esperaba de él o de cualquier otro líder mundial de un país serio, menos aún de una superpotencia. En una entrevista televisiva, Biden ha calificado de asesino, estoy citando, asesino a Putin, y ha prometido que pagará un precio, Putin pagará un precio por haber intentado interferir en las elecciones de Estados Unidos. Biden llama asesino a Putin y dice que pagará un precio por la injerencia rusa en las elecciones. Titula una de sus crónicas Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
Joe Biden cree que su homólogo ruso Vladimir Putin es un asesino. chino. El presidente estadounidense ha amenazado además con hacerle pagar por la injerencia rusa en las elecciones del año pasado en Estados Unidos. En una entrevista en la cadena ABC le preguntaron por esas consecuencias que dice pronto se verán después de que un informe de la inteligencia de Estados Unidos concluyera que el presidente ruso estaba probablemente detrás de los intentos de influir en favor de Donald Trump. Rusia ha respondido. El presidente de la Cámara Baja dice que los comentarios de Biden son un ataque contra Rusia. Se trata de una histeria debida a la impotencia, dice, y con sus declaraciones Biden insultó a los ciudadanos de nuestro país. Para el portavoz de Putin, las acusaciones son infundadas. No estamos de acuerdo con las conclusiones de este informe sobre nuestro país. Rusia no interfirió en las anteriores elecciones de 2016 ni en las de 2020. Este informe es erróneo, no tiene absolutamente ningún fundamento ni prueba, dice Dmitry Peskov. El informe publicado el martes dice que Putin autorizó operaciones de influencia destinadas a denigrar a Biden, impulsar a Trump, socavar la confianza en las elecciones y exacerbar las divisiones sociales en el país. El documento señaló también que ningún gobierno extranjero comprometió los resultados finales.
Parece que las declaraciones de Biden llegaron como una sorpresa, por decir algo, no solo para los rusos, sino también para los europeos, más aún para los medios de comunicación europeos, que efectivamente no sabían si es mejor celebrar las escandalosas palabras del presidente estadounidense o es mejor morir de arrepentimiento, como en algunos momentos de la reciente época de Donald Trump. Además, esas palabras de Biden se mezclaban o coincidían con las acusaciones del informe desclasificado por Estados Unidos, que culpa al presidente ruso de estar detrás de los intentos, otra vez, de influir a favor de Trump en las últimas elecciones, no las de 2016, sino las del año pasado, presidenciales en Estados Unidos, lo que realmente preocupaba a muchos europeos y a muchos de nuestros colegas de los medios internacionales, fue la posible respuesta rusa, claro, al aparente insulto por parte de Biden. Pues seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de las nuevas sanciones antirrusas introducidas por Washington, en particular de las sanciones de Occidente contra Rusia por el llamado caso Navalny. Como bien sabemos, Occidente sostiene que el opositor y bloguero ruso Alexei Navalny fue envenenado en agosto en Rusia con el agente nervioso soviético Novichok, y dicen que ha sido por encargo del Kremlin. Aunque no han ofrecido pruebas de esa versión, los medios internacionales ya la utilizan como la única posible. Tanto la Unión Europea, como ya hemos dicho, como Washington introdujeron sanciones hace unas semanas contra Moscú por envenenar a Navalny, entre comillas. Ahora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al parecer, o bien se ha olvidado de eso por razones de edad, me permito, o bien ha decidido que no era suficiente. Sea cual sea la verdad, su gobierno ha anunciado esta semana nuevas medidas antirrusas, estoy citando, por el uso de armas químicas contra los disidentes. Ya hay varios, además de Navalny, en particular por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. Parece que las declaraciones de Biden llegaron como una sorpresa, no solo para los rusos, sino también para los europeos. Algunos medios de comunicación europeos no sabían, y ya lo hemos dicho, si tenían que celebrar esas escandalosas palabras de Biden o, por contrario, morir de arrepentimiento, lo que realmente preocupaba a muchos y con razón. Y pues también a algunos de nuestros colegas de los medios internacionales fue la posible respuesta rusa al aparente insulto por parte de Biden. Como el gesto más inmediato, Rusia llamó a consultas, que es bastante grave, a su embajador en Estados Unidos. Luego llegaron más reacciones de todas partes. Informe desde Moscú, dos puntos. Así reaccionó Rusia a las declaraciones de Joe Biden. Titula a una de sus crónicas la edición en español de France 24. Les ofrecemos un fragmento.
Las palabras de Joe Biden ya anticipaban una nueva escalada de tensión entre ambos países, sobre todo en el momento en el que, dentro de la entrevista con la cadena ABC, el presentador preguntó al presidente si consideraba a Putin un asesino. Así lo creo, respondió el presidente norteamericano. La reacción de Rusia no se ha hecho esperar. El presidente de la Duma Estatal rusa, el equivalente a la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin ha calificado las palabras del líder estadounidense sobre Putin como un insulto a los rusos y una histeria fruto de su impotencia. Volodin ha escrito en su canal de Telegram que Putin es el presidente de Rusia y que cualquier ataque contra él son ataques contra el país. El Kremlin considera ya a los estadounidenses impredecibles y por eso ha avisado de que tiene en cuenta todos los posibles escenarios ante la actitud que vaya mostrando su principal rival geopolítico.
Pero la reacción más inesperada llegó del propio presidente Putin. Lo que intentó fue restar importancia a lo que dijo el señor Biden. Por lo menos trató de no elevarle. A nivel de relaciones bilaterales, dio a entender que se trata de una cosa entre Biden y él, que se conocen en persona. Además, le decidió salud a su homólogo estadounidense. Nada más y nada menos. Además, subrayó que sus palabras no tienen un sentido irónico ni humorístico. Les ofrecemos un fragmento de esa respuesta de Putin recogida por la edición en español de RT.
En lo que se refiere a la declaración de mi homólogo estadounidense, realmente, como él dijo, nos conocemos personalmente. ¿Qué le respondería? Yo le diría, manténgase sano, le deseo buena salud.
De verdad parece una respuesta que nadie esperaba. Pero no era todo, ni siquiera. Un poco más tarde, Putin invitó a Biden a una conversación online abierta para que los pueblos de ambos países puedan escucharla. La respuesta de Biden a esa revolucionaria propuesta fue predecible, pero realmente fue una decepción. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que los dos líderes ya habían hablado por teléfono hace poco y añadió que Biden tenía una agenda muy apretada para dedicarse a semejantes tonterías. Mientras tanto, muchos de nuestros colegas de los medios internacionales apreciaron la calma de Putin a la hora de responder a Biden. Un insulto tomado con la calma de Putin, titula a un análisis de Sarah Rainsford, corresponsal de la BBC en Rusia, publicado en la página web de la edición en español de la BBC. Su autora sostiene que el propio Vladimir Putin pareció tomarse el insulto con filosofía. Estoy citando, después de todo, le hace el juego a su principal teoría, que Occidente es rusófobo, una fuerza hostil. Putin dijo que Joe Biden simplemente ve sus propios rasgos en el líder ruso y alegó que Estados Unidos es un estado criminal con una lista de vergonzosos episodios en su historia desde la esclavitud hasta las bombas atómicas arrojadas sobre Japón. No sé si semejantes reflexiones son resultado que esperaba el señor Biden y la cadena ABC News. No me lo creo, pero con todo este diálogo a distancia, el público se olvidó casi por completo del personaje que se supone que ha sido la causa de la última crisis entre Washington y Moscú. Me refiero al bloguero Alexei Navalny, que por cierto cumple una pena de 2 años y medio de prisión en el centro penitenciario número 2 en la periferia de la ciudad de Pokrov, cerca de Moscú. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la nueva tanda de sanciones antirrusas recién aprobadas por Washington y de las extrañas declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden a la cadena ABC News. Biden dijo que durante su conversación telefónica que mantuvieron a finales de enero, advirtió a Putin sobre una posible respuesta a la supuesta interferencia electoral rusa. Pagará un precio, dijo Biden en la entrevista a la ABC News. Cuando se le preguntó si pensaba que Putin es un asesino, Biden dijo, lo pienso. Es una cita otra vez. Los medios estatales están, por lo menos los medios estatales rusos y los comentaristas locales califican las declaraciones de Biden como un insulto directo y el cruce de una línea roja y con razón por parte de Biden. Sin embargo, los medios internacionales destacan la calma con la que el líder ruso reaccionó a ese insulto. El diálogo a distancia de los dos líderes mundiales dejó en el segundo plano al personaje que se supone que ha sido la causa y la razón de esa última crisis entre Washington y Moscú. Me refiero al bloguero Alexei Navalny, que cumple, como bien sabemos, una pena de 2 años y medio de prisión. en un centro penitenciario número 2 o en la periferia de la ciudad de Pokrov. En la realidad está bastante cerca de Moscú. Oficialmente, una gran parte de las sanciones de esa semana han sido introducidos por el caso Navalny. Como bien sabemos, Occidente sostiene que el opositor y bloguero ruso fue envenenado en Rusia con el agente nervioso soviético Novichok. Además, dicen que ha sido por el encargo directo, casi del Kremlin. ¿Pero realmente importa tanto a Occidente Navalny como para hacer tanto ruido e introducir semejantes sanciones que valen miles de millones de dólares y llamar asesino al líder de una superpotencia mundial? Gustavo Calvo, presentador del programa La Hora Global del canal digital En Perspectiva, considera que Navalny no es más que una cortina de humo, una persona que cae en el medio de un fuego cruzado de potencias mundiales. Les ofrecemos un fragmento de su comentario al canal digital En Perspectiva.
Para mí Navalny es lo mismo que Snowden, es lo mismo que Assange, es lo mismo que Khashoggi. Son excusas, son gente que cae en el medio del fuego cruzado de las superpotencias. El problema es tan grande como Occidente quiere que sea. O sea, en las últimas elecciones del 2018, Navalny, que ya venía de tres partidos diferentes, era un populista ultranacionalista que no manejaba a muchas personas, no sacó, ni siquiera pudo presentarse en el partido que quiso formar. Es decir, no, es irrelevante políticamente dentro de Rusia Navalny. Pero para Occidente es una bandera, como lo es Khashoggi, más allá de los elementos humanitarios que reconozco, como fue para Rusia Snowden y el propio Assange en su momento. El tema es geopolítico, el tema es las relaciones de Rusia con el entorno.
Estoy totalmente de acuerdo en que Navalny no es más que una excusa, una bandera para Occidente. En cualquier caso, el personaje no justifica ni el alcance de las sanciones antirrusas por el caso Navalny, ni las extrañas declaraciones de Biden sobre Putin. Otra excusa citada por Washington para iniciar esa cruzada de sanciones antirrusas es la presunta intromisión de Moscú en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un informe de 15 páginas difundido esta semana por la oficina del director de Inteligencia Nacional citó lo que calificó, estoy citando, operaciones de influencia impulsadas por Rusia. ¿Pero qué es lo que realmente denuncia el informe? El documento sostiene que individuos relacionados con Rusia, ojo, relacionados con Rusia, propagaron acusaciones no fundamentadas sobre el presidente Biden antes de las elecciones del 3 de noviembre. También apunta que una campaña de desinformación buscó socavar la confianza en el proceso electoral. Y además, según el mismo informe, algunas personas conectadas con la inteligencia rusa también dirigieron discursos contra Biden, así a medios, funcionarios y aliados de Trump. La verdad es que no sé qué quiere decir eso. La verdad es que ese informe de tan solo 15 páginas parece una chapuza, con permiso. Menos contundente aún que los informes de la época de Trump sobre presuntas intromisiones rusas y tantas en los procesos electorales de Estados Unidos. El presidente de EKI Center, Adrián Zelaya, sostiene que Estados Unidos necesita desesperadamente un enemigo externo de cara al, estoy citando al experto, creciente nerviosismo de la administración estadounidense por su acelerada pérdida de peso en el mundo, por un lado, y por las contradicciones internas, esa crisis social, económica y política interna. Les ofrecemos un fragmento de su comentario recogido por la edición en español de RT.
Es un tono en sí mismo, podríamos decir que sorprendente, pero no lo es tanto probablemente si tenemos en cuenta el contexto de una administración que lleva aproximadamente 2 meses realizando declaraciones extraordinariamente agresivas contra otras potencias mundiales y en un contexto, yo diría, efectivamente, como ha dicho el viceministro, de creciente nerviosismo de la administración estadounidense por su acelerada pérdida de peso en el mundo, por un lado, y por las contradicciones internas, esa crisis social, económica y política interna a la que realmente no saben muy bien cómo dar salida. En ese contexto, parece que todos los presidentes recientes están buscando la salida de buscar un enemigo externo, echar la culpa a algún enemigo externo. Durante los últimos 4 años esto ha sido continuo por parte de Donald Trump con respecto a China, y si no es China, pues es Rusia, es Irán. Siempre parece que están buscando un enemigo externo al que responsabilizarle de los problemas internos menos, y con el cual desviar la atención de otras cuestiones más difíciles de gestionar.
En resumen, Estados Unidos busca un enemigo externo frente a su pérdida de peso en el mundo. Y eso para utilizarlo como argumento en luchas políticas internas. Y no tiene más ideas, claro, que apuntar a Rusia, introducir importantes sanciones sin fundamentarlas debidamente, insultar a Putin y elevar al máximo el nivel de absurdo en relaciones bilaterales para dejarlas en un aparente callejón sin salida. Porque por lo menos no parece que Washington busque una salida. Este esquema no es nada nuevo. Diría yo que la fórmula no es de Biden, sino de su predecesor, Donald Trump. Pero ahora sí que podemos ver que existe por lo menos una importante diferencia entre los dos. Y es que Trump ha sido suficientemente inteligente para no ofenderle a Putin. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Disney Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.